Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta segunda mesa redonda. De nuevo reitero el agradecimiento a la Oficina del Parlamento Europeo en España, a la Asociación de Periodistas Europeos y a la Fundación del Diario Madrid por esta oportunidad. Como podéis ver en el programa, el título que hemos elegido para esta segunda mesa redonda es Libertades Lejanas, que tampoco está mal, para hablar de un país que, sin ir más lejos, acaba de ser señalado por Reporteros Sin Fronteras en su informe anual sobre la libertad de prensa como la mayor cárcel de periodistas del mundo. La situación es verdad que no es nueva, ya había una deriva que podía conducir a la situación actual. Las alarmas habían saltado, pero bueno, también parece cierto que todo se ha desbocado después del fallido golpe de Estado del pasado mes de julio. Las cifras son terribles, van a salir en esta conversación seguro, pero por destacar alguna, podemos hablar de 190 medios cerrados desde entonces, entre 40 y 100 periodistas encarcelados, según las fuentes que se consulten. Pero no hablamos solo de un problema con la libertad de prensa o la libertad de expresión, hablamos también de medidas que están afectando a juristas, a abogados, a académicos, profesores de universidad. Bueno, podríamos dar muchas cifras, pero seguro que salen durante el debate, no me voy a alargar más. Ese es el presente. El futuro también parece preocupante, o por lo menos hay que estar atentos, sobre todo porque tenemos a la vuelta de la esquina, en abril, un referéndum que ya se ha mencionado de alguna manera en la primera mesa, con el que Erdogan podría reforzar su poder y, bueno, de alguna manera conseguir el visto bueno de la calle, de los propios ciudadanos turcos, para todas estas medidas, para sus políticas. Frente a eso, como también hemos dicho en la primera mesa, pues el Parlamento Europeo ha dado un golpe en la mesa, o por lo menos en noviembre pidió ya que se suspendieran las negociaciones de adhesión hasta que no se aclare y se garantice el respeto a todas las libertades en Turquía. Para ayudarnos a entender todo esto, cuál es la situación actual, qué puede pasar a partir del referéndum y qué puede realmente hacer la Unión Europea, nos acompañan en la mesa Yavuz Baydar, periodista turco, exiliado tras el golpe, Jonás Fernández, eurodiputado, Carmen Rodríguez López, profesora de la Universidad Autónoma y especialista en estudios turcos contemporáneos, y Ilke Toygur, investigadora del Elcano. Si os parece, hacemos el mismo esquema que en la mesa anterior, una intervención inicial de los participantes en la mesa de entre 5 y 10 minutos, mejor más tendiendo a 5 que 10, y después abriremos un turno de preguntas en las que os pediremos que os identifiquéis y que seáis lo más breve posible en el planteamiento de la pregunta. Carmen Rodríguez, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesora en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de esta universidad, especialista, como decía, en estudios turcos contemporáneos. Su tesis fue sobre la influencia de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, en los procesos de democratización de España y también de Turquía. Es también autora del libro Turquía, la apuesta por Europa. Cuando quieras, Carmen.
En primer lugar, aunque tengo que ser muy breve, que menos que dar las gracias a los organizadores de este evento por tenerme hoy aquí y por compartir mesa con gente a la que he leído y he tenido la oportunidad de seguir durante años en los que he llevado a cabo mis estudios sobre Turquía. Estoy aquí como politóloga y, por lo tanto, me toca hacer una pequeña reflexión sobre el momento en el que nos encontramos en Turquía, y para eso voy a hacer una pequeña vuelta hacia el pasado para contextualizar el presente. Estamos en un momento crucial de cambio político. Como ya se ha mencionado, el 16 de abril está convocado un referéndum para decidir un cambio hacia un sistema presidencialista en Turquía. El Partido de la Justicia y el Desarrollo se hizo con una nueva mayoría absoluta en las elecciones del pasado noviembre del año 2015 y es el único partido que después de la Segunda Guerra Mundial ha conseguido la victoria en cuatro legislaturas consecutivas, salvando el paréntesis de las elecciones de junio de 2015. Y el panorama ha cambiado mucho desde que la AKP, que se fundó en el año 2001, llegó al poder en el año 2002. Podemos ver entonces o dividir sus legislaturas en diferentes épocas. En la primera legislatura de la AKP, la que va desde el año 2002 al año 2007, esta estuvo marcada por el optimismo en las relaciones con la Unión Europea y es cuando se van a llevar a cabo unos profundos cambios democratizadores, cambios tan significativos que llevaron a la apertura de las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea. En la segunda legislatura, la que va desde el año 2007 a 2011, lo que vamos a hacer es una especie de parón en las reformas. Vamos a ver a un gobierno del AKP más conservador y menos reformista. Y la tercera legislatura, la que va a ir desde el año 2011 hasta el año 2015, lo que vamos a ver ya es la aparición de tendencias claramente autoritarias. Estas se van a ver de manera evidente con y tras la represión de las revueltas de Gezi. Y vamos a ver cómo se va a producir un empeoramiento notable de Turquía en los rankings de libertad de expresión. De hecho, ya Freedom House calificaba a Turquía en el año 2015 de país no libre. Y también vamos a ver cómo se va a producir un mayor incremento de poder o control sobre el poder judicial por parte del poder ejecutivo. En el último tramo de la tercera legislatura, de la AKP, hubo a su vez importantes convocatorias electorales. Se produjeron las elecciones municipales de 2014, donde ya vimos también un síntoma preocupante. Las elecciones en Turquía siempre se han llevado a cabo con enorme transparencia y han sido aceptadas tanto por actores internos como por actores externos. Pero en 2014, en las elecciones municipales, ya vemos, sin embargo, cómo se van a denunciar en diferentes áreas del país diferentes irregularidades, y de ahí surgiría, de hecho, una organización de la sociedad civil, hoy BOTSI, que se va a organizar a partir de entonces para controlar la limpieza de las elecciones en Turquía. En el año 2014 también se produjeron las primeras elecciones presidenciales con voto directo, y en estas elecciones presidenciales, como ustedes saben, el candidato ganador fue Recep Tayyip Erdogan. Una vez que Recep Tayyip Erdogan se convierta en el presidente de la República Turca, tendremos un nuevo primer ministro y un nuevo líder de la AKP, que va a ser Ahmet Davutoglu. Desde el primer momento que llega Erdogan a la presidencia, deja claro que es su deseo utilizar todos los poderes que le otorga la Constitución turca, y es más, cambiar la Constitución para promover un cambio hacia un sistema presidencialista. Estos deseos y otras serie de cuestiones, como por ejemplo la construcción de un palacio presidencial con más de 1.000 habitaciones en una zona de parque protegido, de parque natural, en contra de una sentencia de un tribunal turco, hizo saltar las alarmas entre todos aquellos que pensaban que se podía estar dando los pasos a la implantación del gobierno de un solo hombre. Hay que comentar también que a partir de las elecciones presidenciales de 2014 se va a desarrollar en Turquía este eslogan de la nueva Turquía, Yeni Türkiye, donde el AKP va a tener como partido político un papel clave como vanguardia y motor de una serie de cambios políticos, económicos y sociales, y el AKP va a tomar cada vez una presencia más hegemónica en el espacio político turco. Y vamos a ver cómo se van a ir difuminando las líneas entre el partido y el Estado. Llegamos a las elecciones generales del año 2015. En estas elecciones generales, el presidente turco, aunque debe tener una actitud neutral respecto a los demás partidos políticos del espectro, sin embargo, pidió abiertamente el voto para el AKP, contraviniendo así la norma de neutralidad que le exige la Constitución turca. En las elecciones que se celebraron el 7 de junio de 2015, el AKP perdió por primera vez la mayoría absoluta y consiguió, eso sí, ganarlas, pero no tenía los suficientes votos y el suficiente apoyo para formar un gobierno monocolor. Se abrió, por lo tanto, un proceso de negociaciones en el cual el AKP no fue capaz de formar gobierno, y Erdogan no le dio la oportunidad al principal partido de la oposición de conformar su propia ronda negociadora, por lo cual se volvieron a convocar elecciones, esta vez para noviembre de 2015, y esta vez el AKP volvió a ganar la mayoría absoluta. Sin embargo, las elecciones de noviembre de 2015 fueron criticadas por diferentes organizaciones como la OSCE o la observación electoral que llevó a cabo el Consejo de Europa. Andrea Gross, y cito literalmente, dijo que la campaña había sido injusta y que se había caracterizado por un entorno de excesiva violencia y miedo. Dos fueron las cuestiones clave para destacar que esta campaña no había sido justa. Una, la situación en el este, que ya ha salido antes en el este del país, donde vive la mayoría de población kurda. la situación ya se ha mencionado antes en el panel anterior, la vuelta del el estallido de violencia y el final de las negociaciones de paz entre el PKK y el Gobierno llevó a una espiral de violencia en el verano de 2015. Y todo esto provocó una serie pues de unas series, una situación muy difícil con toques de queda en el este del país. De hecho, la asociación Human Rights Watch declaró a principios del año 2016 que durante los últimos 6 meses de 2015 al menos 100 civiles habían muerto en los enfrentamientos entre PKK y las fuerzas de seguridad en el este. La situación del toque de queda también en estas ciudades del este del país había causado problemas graves a las personas viviendo en estos entornos urbanos, ya que durante los toques de queda no tenían acceso ni a tratamiento médico, estaban expuestos a cortes de agua, luz y así como a serias restricciones en el acceso a comida. Todo esto dañó considerablemente la candidatura del partido procurdo al DHP, que, como ya se ha mencionado en el panel anterior, se había convertido de una manera histórica en el tercer partido más importante en el Parlamento turco después de las elecciones de junio, y envuelto su discurso, como digo, en toda esta espiral de violencia que se produjo durante el verano de 2015, y a pesar de que su líder Selahattin Demirtas llamó constantemente a que esta violencia cesara, el HDP se enfrentó a que numerosas sedes de su partido fueran arrasadas por todo el país, e incluso al final tuvo que suspender la celebración de mítines debido al atentado que sufrieron sus militantes y militantes del CHP en octubre de 2015 en Ankara. Junto a todo esto, resaltar también la situación de los medios de comunicación en ese verano. Medios críticos con el Gobierno fueron atacados o bien intervenidos, e incluso la televisión pública TRT1 favoreció de manera sesgada la campaña de la AKP. Tras elecciones de noviembre de 2015, Erdogan insistió en que la prioridad debía ser en la agenda la aprobación de una nueva constitución presidencial. Finalmente, el primer ministro turco, Ahmet Davutoğlu, no parecía tener tanta prisa como Tayyip Erdogan para cambiar la constitución, y Davutoğlu fue relevado de su puesto y sustituido por Binali Yildirim, que será el nuevo líder del AKP y el primer ministro que tenemos en la actualidad. Quiero terminar mi intervención solamente marcando, se va a hablar a continuación del tema del referéndum constitucional. Solamente quiero enfatizar el contexto, como ya se ha mencionado en el papel anterior, el difícil contexto en el que se va a promover o a llevar a cabo este referéndum constitucional, en un momento en el que tenemos una purga de carácter desproporcionado después del intento del golpe de Estado que tuvo lugar el 15 de julio de 2016. Los debates parlamentarios que tuvieron lugar en torno al referéndum a principios de este año se han llevado a cabo en una atmósfera absolutamente tensa y polarizada. Hay diputados del HDP que han perdido su inmunidad y que se encuentran en la cárcel. Ya se ha hablado de la situación y se hablará más de los medios de comunicación. Hay constantemente noticias que aparecen en los medios de comunicación turca que hacen referencia a censuras o autocensuras respecto a gente que se ha posicionado a favor del no en el referéndum. Y tenemos también que este ámbito de las represalias y de la censura pues se ha extendido también al mundo académico, y así lo ponía sobre la mesa uno de los últimos académicos que han sido represaliados en febrero con un decreto ley que le ha expulsado de su posición académica, el prestigioso profesor de Derecho Constitucional Ibrahim Kabuoglu, que pues denunciaba pues que todas aquellas personas que han intentado mantener una actitud crítica respecto no ya al referéndum sino al contexto en el que se va a celebrar, bueno, pues están siendo objeto de hostigamiento o sufriendo esta purga. Termino con una frase del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. En un memorándum reciente declaraba que el actual deterioro en el derecho a la libertad de expresión y la erosión de la independencia de la judicatura suponen una amenaza existencial a la democracia turca. Muchas gracias.
Gracias, Carmen, por este análisis de la evolución de Erdogan, ¿no? Desde que gana las elecciones hasta el momento actual. Lo dejas en el momento del referéndum y quizá por ahí puede enganchar la siguiente invitada. Ilke Toigur, investigadora del Real Instituto Elcano, profesora asociada también en la Universidad Carlos III de Madrid, doctora en Ciencias Políticas y máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid. Es también máster en Economía por la Universidad de Sabancı, Estambul, y licenciada en Economía por la Universidad de Hacettepe, en Ankara.
Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Primero quiero agradecer la invitación y también me alegro muchísimo ver a todos vosotros y vosotras aquí hoy interesados en Turquía. Entonces me alegro muchísimo que está subiendo el nivel de interés en España cuando estamos enfrentando un referéndum muy importante. Creo que ahora voy a cambiar a inglés porque siempre me siento más cómoda y como trabajo y publico en inglés, pero voy a contestar igual las preguntas en inglés o en castellano. Carmen summarized very well the situation in Turkey, because it's not only right now, but it's also the situation that we have been facing for the last 15 years requires an important research before we comment on what is going on in Turkey right now. Because Turkey is a complicated country, so you need to understand AKP, the critical elections in June and November, and then how the party system changed from 2.5 parties to multi-party system. Then you see the attempted coup, and then you see post-coup. So it's if you want to comment on Turkey, I think we should all be reading and looking at all these different terms, and these are only happening for the last 1.5 years. So now we have the referendum. My role in this table is to explain what is on the table, what are the amendments in the referendum, and what we are talking about in Turkey, what we are changing, what we are not changing. The thing is, we should also know that the referendum was on the table for Erdogan for a long while, but it started to become a reality after the support from nationalists came. So this is very important when they decided to back up AKP as an important opposition party. When they decided to back up in this constitutional change, then it was on the move. The most significant change, as we all know, is the systemic change from parliamentarian system to a presidential system. And the most important thing is the president, which will be connected to a political party. So the principle of impartiality will be removed as well, will be able to choose ministers, cabinet, vice presidents. So this is going to be converting Turkey from a very symbolic role of the president to an executive presidency. So I think this is, we have met, like two very distinguished the journalists here, if they should correct me if I'm wrong, I think this is the most significant proposed change since the beginning of the Turkish Republic. So we are in a very important, very crucial moment that we should be understanding and thinking about deeply. So this is a regime change, not only a constitutional change, and also very much decreasing parliament's rights for monitoring and supervision. So what is the problem? No, because when we are talking like this in Turkey, then they say, for example, United States is governed by a presidency. Now it's a crazy president, but now it has been presidency for decades. Now what is the problem? The problem is the mechanisms, what we call checks and balances, they don't exist in Turkey, or they are open to manipulation in Turkey. So when we are talking about an executive presidency, not only for today, don't think about it as Erdogan, no Erdogan. Think about it as a country, democratic institutions, and future, because this is constitution. This is not a practical change and we come back tomorrow. And there are people claiming this, like, let's do this for Erdogan, and then we will go back. But the constitutional change don't work like that. So this is the main problem related to these amendments. In the meantime, there are changes offered, like the number of members of the parliament will increase to 600. The age of becoming a member of the parliament will decrease from 25 to 18, so it can be a younger parliament. The elections, both for the parliament and the president, will be done at the same time. For 5 years, so not for 4 years anymore, but for 5 years. And at the same time, what is the problem with this? This means that the winning party whatever it is going to be winning the parliament and the presidency, so everything from the same party. And in the meantime, the president will be able to propose budgets, elect the half of the board of judges and prosecutors, and will be full of rights, as would be happening in an executive presidency. So, if I repeat, what is the problem with this? The problem is the non-existence of safety mechanisms. So Turkey and its democratic institutions will be open to manipulation and one-man rule or one-party rule for its future. And the main problem here right now is that, first of all, the proposal, the amendments, are not brought to the parliament with a public dialogue or political consultation between political parties, but mostly discussed and decided between the governing party and the nationalists, since they have been proposing, while this is a problematic situation for any country that is changing the constitution. And the second question right here, I'm sure there will be more questions about this, is related to the period of campaigning. If the referendum is free and fair, like we ask for elections, is it possible to campaign to yes or no the same? Because since we are under a state of emergency, all the protests are and campaigns are ruled by the government. So they are approved or refused by the government. What does that mean? Thus, the government holds the key for the yes campaign, because they are campaigning mainly for the yes, and for the no campaign, because they are the ones who are deciding you can campaign, you can't campaign. So there is an important problem there if the referendum campaigning is free and fair. But then there is a yes vote and there is a no vote. The yes vote is basically AKP and MHP, the nationalists, while the no vote is very much divided between CHP, HDP, they are the Republican Party, the what we call the pro-Kurdish party, then rebel nationalists, because MHP has been very divided inside, so there are rebel nationalists that are voting no, and some Islamist groups, they are also voting no. So the whole no camp, if we can call them a camp, is very much divided. What does this mean? While they are campaigning, the arguments vary very profoundly. So this is a good thing or a bad thing? We can discuss this in the questions and answers part. I would like to raise, if I'm okay with the time, more or less, what would happen if yes won, if no won? Like, if yes wins or no wins, what is going to happen? If yes wins, in the end, there will be a transition period until 2019, then the Turkey will change her regime, and I think in the meantime, Erdogan will take over AKP leadership, and then run with his presidency, and then once the constitution is approved, once the constitution is in order, then he will have two more terms to be elected, if he is elected. What happens if it's no? Because it's yes or no, no? What happens if it's no? It's very important if it's no with a big difference, which I wouldn't expect, or with a small difference. If it's a couple of points, 1 point, 2 points, then it would bring us to snap elections, to anticipated elections, which is also very problematic. I would like to underline this point and we could further discuss this. Because if it's no, then there are elections, HDP is in trouble. Both its leaders and MPs are in prison. MHP is in trouble because it's very much divided. They need an opportunity to re-elect their leader. They need to reform themselves. So both parties are in trouble, and there's a 10% threshold in Turkey. So if any of these parties, either MHP or HDP, are out of the political scene, then we are again back with an AKP majority, which is a very more, like, way more powerful majority in this case. So I think while we are talking about yes or no vote, we should be thinking very carefully. I'm not going to answer anything about the European Union, which is basically my main research, but I would definitely comment further if there are any questions on what should the European Union do or what is the future between Turkey and the European Union. Thank you.
Pues muchas gracias, Silke. Seguro que hay oportunidad de comentar la posición de la Unión Europea o la posición que puede tener la Unión Europea, que, como comentábamos, en noviembre el Parlamento ya pidió la cancelación de las negociaciones. Habrá que ver cómo reacciona en función de lo que pase en ese referéndum. Para hablar de esto nos acompaña también Jonas Fernández, eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Tiene también un MBA ejecutivo por el IS Business School, es máster en Economía y Finanzas por el CENFI y el Banco de España. Cuando quieras, Jonas.
Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por supuesto, por organizar este seminario para discutir sobre, no solamente, o quizá cogiendo el ejemplo de Turquía, pero para discutir sobre la evolución de la política exterior, podríamos decir así, del conjunto de la Unión y de los retos que la Unión hace frente y que Turquía probablemente represente uno de los mayores potenciales riesgos para tener, vamos, para la estabilidad del continente euroasiático, podríamos decir. Hace ya algunos años, en 2012, el que fuera secretario de Estado con Carter, Brzezinski, publicaba su libro Strategic Vision, America and the Crisis of the Global Power. Y en este libro, de hace ya pues 5 años, se aventuraba la posible evolución de las democracias en el mundo. De alguna manera, finiquitando lo que se conoció en su día como el fin de la historia y reabriendo la evolución de los sistemas políticos en los países occidentales y no solamente occidentales hacia nuevos paradigmas que probablemente sean visiones retrógradas de alguna manera del consenso de la democracia liberal que tras la caída del muro de Berlín de alguna manera ha funcionado en el mundo. Si uno repasa lo que ha ocurrido en las muchas democracias en los últimos 10-15 años, realmente es fácil observar esa involución de los sistemas democráticos en muchos países hacia sistemas, podríamos decir, de en fin, democracias iliberales con sistemas plebiscitarios, reducción de libertades individuales, reducción, por lo tanto, de la independencia de los poderes del Estado y un nuevo paradigma que probablemente, cuando en estos momentos vemos al régimen ruso tan, en fin, tan en boga en muchos debates internacionales, pues realmente la democracia liberal está en una situación muy comprometida por sistemas, como decía, de supuestas democracias plebiscitarias, pero en cualquier caso iliberales. Si repasamos brevemente, intentando ampliar el foco desde Turquía al conjunto de las fronteras de la Unión Europea, es probable que pudiéramos convenir que todo el norte de África, probablemente podríamos hacer un capítulo aparte en el caso de Marruecos, pero más allá de Marruecos, desde Argelia, Libia, Egipto, Oriente Medio, Líbano, Turquía, por supuesto, Ucrania, Bielorrusia y, por lo tanto, Rusia también, están en posiciones muy, muy inestables, en muchos casos de ellos sin gobierno, en otros en guerra y en otros, como es el caso turco, en ese proceso de involución democrática. Una involución que además debería preocuparnos en mayor medida, en la medida que Turquía no es un país pequeño, es un país con una población muy importante, probablemente más de 75 millones de personas y que, como decía Carmen previamente, durante la primera década de este siglo parecía ser un ejemplo por el cual países que podríamos denominar islamistas podrían avanzar hacia modelos democráticos. Ese ejemplo de un islamismo democrático que en su día representó AKP y Erdogan, pues en la actualidad están fuera del debate. Sin duda, Turquía como nexo de unión entre el este y el oeste, como nexo de unión entre una Europa, podríamos decir, mayoritariamente cristiana y unas fronteras del este con otros, en fin, con otras rezos, significaba durante mucho tiempo la oportunidad no solamente de ampliar la Unión Europea, sino de también de ayudar, ¿no?, con ese soft power que durante mucho tiempo representó la Unión Europea nuevos avances democratizadores. La situación en estos momentos la conocen ampliamente, se ha expuesto en la mesa previa y en esta mesa, y supone un desafío muy importante para la Unión Europea. Un desafío que, como digo, se enclava en una política exterior del conjunto de la Unión que se está revisando. Hace ya 6 meses conocíamos la nueva estrategia global que publicaba Mogherini en verano, en julio del año pasado. Una estrategia global que también adolecía de alguna manera tras la salida del Brexit, la salida la potencial salida del Reino Unido, pero en cualquier caso una estrategia que iba dirigida fundamentalmente a estabilizar nuestras fronteras. Y probablemente la visión que en estos momentos podría ocupar un mayor peso en la manera en la que la Unión está abordando el desafío de Erdogan, hablábamos antes en el café que parecía que se estaba intentando impulsar una política de apaciguamiento, ¿no? Intentando de alguna manera ayudar o colaborar en que la situación no se radicalizara aún más. Pero es probable que esta estrategia no está logrando frutos necesarios para Turquía y para el conjunto de la Unión, y no solamente eso, sino que seguimos en la dirección contraria con el anuncio del referéndum, con la celebración del referéndum en los próximos meses. Tal es así que la verdad es que si uno no repasa los desafíos de la situación clave de Turquía, su presencia en la OTAN, su papel en el conflicto de Siria y sus relaciones con el nuevo, vamos, con el sistema, con el gobierno de Rusia, debería elevar aún más, en fin, elevar aún más las alarmas dentro de la Unión Europea para revisar nuestra política con Turquía. En términos generales, uno no debe o no deberíamos renunciar a mantener abiertas un proceso de negociación con Turquía de cara a buscar cuál es su acomodo dentro del conjunto de la Unión. Pero es verdad que en estos momentos no podemos avanzar por ese camino, no podemos revisar la Unión Aduanera, que cumple ya 20 años y que probablemente necesitaría una reforma, pero que en estas condiciones políticas no parece que sea el momento, en fin, oportuno para revisar ese modelo de Unión Aduanera que tenemos, probablemente. Y por tanto no deberíamos avanzar en ningún tipo de negociación más allá de esto. Como bien se ha recordado, el Parlamento Europeo ha solicitado la suspensión del proceso de negociación con Turquía. Pero es verdad también que Turquía ha sabido jugar con las debilidades de la Unión Europea. Y sin duda, me imagino que en la mesa previa se haya hablado de la crisis de los refugiados de los últimos meses. Y es verdad que la Unión Europea, su carencia absoluta de una política de refugiados común, su carencia de una política que de alguna manera establezca canales seguros de flujos migratorios, ha dado a Turquía, y con esto concluyo, un poder realmente importante, que de alguna manera está, sin duda, condicionando la posición de la Unión hacia la evolución, ante la involución democrática de Turquía. Con esto concluyo. El Parlamento se ha posicionado claramente en contra a favor de suspender cualquier tipo de negociación, y la presión de la Unión Europea debería aumentar de nivel para, en la medida de lo posible, mitigar los efectos de la deriva totalitaria de Turquía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jonás. Evolución de Erdogan, perspectivas del referéndum del próximo mes de abril, posible posicionamiento de la Unión Europea. Vamos a cerrar estas intervenciones con un testimonio personal, añadido al análisis político que también nos puede hacer. El periodista Yavuz Baydar se exilió de su país tras el intento de golpe de Estado el mes de julio. Es columnista, bloguero, también es cofundador de P24, que es una plataforma de medios independientes. Colabora habitualmente con el Süddeutsche Zeitung y ocasionalmente también con medios como El País o The Guardian. Yavuz, cuando quieras.
Hours after the night of 15th of July, where the coup attempt was taking place, I think the most concerned profession in the morning of 16th of July were those who belonged to my profession, journalists. More than any other segment of Turkish society. As Saturday, the sun rose on Saturday, I was, like many, many of my colleagues, independent-minded and those who cared for freedom of the media, had to sit down and make a decision. And that decision was in many ways an existential decision. Some of us chose to remain in the country, and many of my friends, by this choice, ended up in prison. More than 110 of them got jailed since 15th of July. Some others had to make other decisions. The argument was, of course, since the Turkish story is an incredibly fantastic story for any journalist, it's paradise. More than any other country in the world. It's a gold mine for news stories. We had to choose to continue to tell this story, both to our people and to those abroad. And I belong to those who made that decision to leave the country as soon as I could, because we knew what risks we were facing for the past 3 years since Gezi Park protests. More and more people jailed or got fired. And I chose as destination Europe. And since then, I've been writing for German media, for British media, wherever it is made possible for me to write. And you have the figures, as mentioned by my colleague Cengiz this morning, and some others you can find in this brochure. There's a lot of data, but I will get back to this. First, a short recap of why July 15 is in many, many ways a most undesired closure of the 15 years of AKP adventure, experiment in Turkish history, because this is something that needs to be revisited. I think there will be a lot of books written about this case study. Short recap is basically when the AKP came to power, it carried along a lot of hopes and dreams and expectations, both at home and abroad, about a change that was long overdue in Turkish, modern Turkish history. And there were basically two points that it brought to the fore, to the surface. One was, of course, the big question whether or not Islam and democracy were compatible. And that was the most proper, fertile laboratory for that experiment, Turkey. And second was, of course, whether or not it was the proper moment in modern Turkish history to make it possible for, again, long overdue problems for the rulers of Turkey to make peace with the rather diverse and scattered social groups in Anatolia and Thrace in Turkey, and also at making peace with its neighbors, and also stabilizing power in the region and in the world. And this was these two basic points that it carried along. And those dreams and hopes continued, as many analysts here detailed it. I won't go into this. But the experiment its success was based on presumptions on four basic, benchmarks. One was, these were all questions. The first one was, what would be the democratically reasonable dosage of usage of religion in politics? Because Turkey had a long history of, decades-long history of ultra-secularist military tutelage based on that system. It operated under that system. This was the point one. Second point was, what would be the democratically acceptable, reasonable dosage of ethnic-based politics in Turkish politics? The third point was, how would it be possible to reverse the relations between the civilian and the military to the upside down, which was upside down to make it correct. And number four, how would it be possible to reverse again the relationship between the individuals, the citizens versus the state, and protect the rights of the former to vis-à-vis the latter? These were all four main points. There are lots of sub-points, but I won't go into them. And then, the expectations was that 2002 onwards, whether or not it would be as quickly as possible to materialize these points in a democratic constitution. And we have failed in this one, in this project. And the very failure of this project meant that Turkey started shifting towards a very negative closure, which was very clearly, concretely thrown out to the global stage in the morning of 16th of July. What happened was, since approximately Gezi Park protests towards the middle of 2013. By that time, we started seeing a very clear pattern of reversal, of regress in the rule of the AKP and its leadership, which again materialized in three points. One was the continuously growing control, increasing control of the state institutions. Second, fierce usage of religion in political, not only religion, but sectarian religion in political rhetoric. And, of course, of owning continuous support of the majority of the vote. These three elements had gotten together first time ever in Turkish Republic's history. Use of religion, control of state, and solid vote, unchanged solid vote for a single party. The control of state meant, as it proceeded, opening the gates to fascism. The second one, the use of sectarian religion, creeping of more and more Islamism. The third one, solid vote, at best meant majoritarianism. And this pattern continued to enhance since 2013. As we know, the establishment of autocratic rule, authoritarian rule, authoritarianism, majoritarianist rule, elective authoritarian, whatever it is, or downright, as some analysts say, fascism, are based on certain criteria. Powerful ongoing nationalism is one. Second, disdain for human rights. The third one is rampant sexism and then, humiliation of females, the other sex. Obsession for national security and growing the militarism. Religion and government intertwined, another one. Identification of enemies, an invention of demons inside the society, and control of the judiciary, another one, and most importantly, seizure of the media, which is, of course, the main aim of what we see around with Trump, Putin, Orban, etc., including, of course, what is represented by the pattern and format of Erdogan. So this is the recap. This is the background. As a result, I would say, just to summarize, I will get into this in question and answers, we saw butchering of freedoms and rights since the middle of 2013, more or less. First, went down to the garbage can, freedom of assembly and demonstration during the Gezi Park protests. This was before, as the media freedoms started to get slaughtered, we saw first freedom of assembly and demonstration going down. Since then, it became more and more difficult for the people to take it to the street and start to continue to express themselves. And then from approximately the same time on, two punitive measures to started to take place in media. One is, if I have one more minute to summarize, one is as a very widespread punitive measure to fire journalists or to get them fired en masse. Today, as of today, 9,000 journalists are without jobs or had to leave their jobs since Gezi Park protest 2013. This is the most severe and efficient punitive measure against the media. Second, of course, as I said, the jailing of journalists, up to 158 right now. But the third measure, which has to do again with another freedom, took place about starting from a year and a half ago, of closure of media outlets. 190 approximately of them have been taken out. The entire Kurdish media and also the entire segment of media affiliated with Gulen movement have been demolished and exterminated. And then, of course, the mainstream media started to feel the extreme pressure, as we see now the main Doğan group now crackling under the pressure. So, as a result, we have now, I would say, more or less, 95% of the Turkish media is in coma or in support, life support. And which means there is a big, thick wall between the public and truth, thick wall about information. And regarding the public debate, it is almost zero. It doesn't exist anymore. The diversity, exchange of ideas, different groups, expectations and expressions, etc. By the collapse of the media, the ground is completely ripe right now to whatever you name of a pure authoritarian rule, because the collapse of the media, as you know, Washington Post now use, democracy dies in darkness. How does democracy die in darkness without the existence of the media? So that's where we are. As the most grotesque example of how authoritarianism speeds up, accelerates in the case of Turkey, and we end up in pure authoritarian rule. That's where I want to stop.
Muchas gracias. Yavuz, 90% de la prensa en coma o en estado vegetativo, o por lo menos en la UBI, y cero debate. Aquí estamos para lo contrario, para debatir y para intercambiar ideas. Nos quedan 30 minutos para la ronda de preguntas porque hay dos de los participantes en la mesa que tienen vuelos pendientes. Si ya hay alguna pregunta, aquí tenemos. Os pido que os identifiquéis al lanzar la pregunta y que seáis lo más concretos.
Seguro. Gracias.
Formularla.
Soy Blas Moreno, también soy miembro de la revista de análisis internacional Orden Mundial. Y bueno, Ilke ha, digamos, mostrado un poco las posiciones por el sí y por el no. Y Yavuz contaba que el voto sólido siempre ha sido una característica del AKP. Se ha votado siempre por AKP y la gente no es demasiado crítica, siempre votan. Lo que me pregunto es si existe y hasta qué punto puede ser relevante para el referéndum un segmento votante del AKP tradicionalmente que pueda ser crítico con este referéndum, ¿no? Que pueda pensar en votar no por el miedo que tiene quizá a esta huida hacia adelante que está llevando el gobierno. Gracias.
Gracias. Ilke Yavuz.
This is a very good question. I think even if there is a segment, I am sure that there are people inside AKP that they are not happy with what is going on, but they are not voicing their concerns. Because AKP is a political party by tradition to be, like, whatever happens inside stays inside. So it's not that you go around, because we have seen, no, what happened to the ex-president, what happened to Ahmet Davutoğlu. If you are criticizing openly, your political career is more or less in danger. But what is also more important, that the members and affiliates of AKP, they're also connected with economic ties to the political party. So it's not only political ties, but also economic ties. So even if they are concerned, maybe they will go and vote no. Maybe they are anti this constitutional change. They wouldn't voice their criticism. Thank you.
Silent opposition has a significance in Turkey traditionally. Right now, unsilent opposition is made silent. So the optimists in Turkey are focusing on what they see as the most volatile segment for a growing no vote, which is inside the AKP party, as Ilke pointed out. But not only that, also inside the ultra-nationalist MHP grassroots, surveys, according to them, show that there is some volatility and confusion whether or not so much should be stretched out as to give Erdogan full powers, full executional powers. That will, I think, remain invisible until the vote day. But I would add that there is a third possibility, as in addition to Ilke said, that we may not end up in a referendum. That is also another possibility, because we see some remarkable hesitations in the top echelons of the AKP, particularly Erdogan and some others, not being very clear about or self-confident about proceeding towards April 16 referendum day. If perhaps Erdogan sees that there is not a clear domination of yes vote, there might be some ways to postpone at least the referendum. That's a pretty concrete probability that we suddenly see ourselves in a continuity of the de facto seizure of power, or what I call autogolpe of Erdogan, de facto autogolpe situation. Because if 16th of April ends up in a yes vote, we will see a conclusion of an autogolpe or legitimation of the autogolpe, which Alberto Fujimori was not very successful, but Erdogan is much more cunning than him, of course. He may succeed in that. So take these three possibilities. I would say referendum is not about a chase between or competition between yes and no vote. It's about yes and no referendum kind of, scales that we should consider this thing.
If I may add something, this is definitely a very important possibility. And I was checking, because I wrote a commentary for Elcano about the referendum, and I was checking what are the legal ways to cancel a referendum, and I was checking the laws and stuff. And I'm sure if they want to do, they will find a way. This is very clear. But this is also more or less a test. I don't know if this is still very optimistic, but I see that if they want to legitimize themselves, they should go for this vote. So yes, they can cancel, but still if they cancel, they need a good excuse, and I'm very much scared from this excuse, because so I don't want to talk about it or think about it. But if they want to legitimize themselves, even if they let the referendum happen and it's a no vote, and then this no vote may end up in another election in which MHP or HDP or both could be sent to under the threshold, and then AKP ends up being another absolute power, again two-party system. We are back to a position that AKP is the most powerful party, and we are with weak opposition of CHP. So I don't see that clearly. If it's not C, if it's not yes, they are going to cancel. Otherwise, I'm sure they are playing all these scenarios in their minds and in their strategies, that they will be ending up in the best scenario possible for their political future, ¿no?
Gracias. Nos quedan algo más de 20 minutos. Tenemos otra pregunta ahí al fondo.
Juan Cuesta, Europa en Suma. Comentaba Jonás hace un momento, se preguntaba qué instrumentos tiene la Unión Europea para presionar, para enderezar de alguna manera esa deriva totalitaria de Erdogan. Yo me pregunto si lo hemos hecho bien antes. Yo me recordaba ahora que Erdogan firmó el Tratado Constitucional de la Unión Europea, luego frustrado. Estaba intentando hacer memoria y yo creo que no recuerdo a ningún líder que haya jurado per secula seculorum que Turquía iba a entrar en la Unión Europea en algún momento. Me pregunto si esas frustraciones que hemos creado al abrir negociaciones, al ir cerrando algún capítulo menor, no tiene algo que ver también con esta deriva, deriva autoritaria de Erdogan. No sé si precisamente por crear esa frustración respecto a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea, que yo creo que pocos han creído en algún momento, no hemos estado empujando a Turquía hacia el, hacia Rusia, hacia el islamismo, hacia el autoritarismo. Creo que procedería alguna reflexión al respecto.
Gracias. Pregunta para Juan, pero que hago extensiva si queréis alguno a añadir algo. ¿Tiene algo que ver la Unión Europea en este recorte de libertades creciente o quizá en esa evolución de Erdogan, ¿no? Que como decís, al principio lo ha visto como un líder progresista y casi un modelo? Y ahora parece que está en duda casi todo lo que tiene que ver con él, ¿no?
Yo creo que me gustaría conocer la opinión de nuestro colega en la mesa desde Turquía, ¿no? Para valorar mejor qué papel ha podido tener las promesas de una integración en el conjunto de la Unión Europea. Yo no me atrevería a asignarnos mucha responsabilidad, probablemente la haya, pero yo creo fundamentalmente que lo que hay es, en fin, una deriva, ¿no?, que se legitima en decisiones y en la situación de la política interna de Turquía. Yo creo que ha habido muchos turcos que, sin duda, esa promesa permanente de entrada en la Unión y su no cumplimiento pues ha llevado a una parte de la sociedad a una cierta melancolía con el proceso europeísta, pero en ningún caso no haría un cambio de la prueba, ¿no?, un cambio de parte de la prueba en, ¿no?, de la evolución autoritaria de Turquía.
Carmen quería intervenir también.
Muy brevemente, lo que yo sí que diría que es responsabilidad de la Unión Europea es que es ella misma la que ha perdido el enorme peso que tuvo al principio, precisamente por la pérdida de credibilidad de la adhesión, a lo cual se compromete en Helsinki en el año 1999, es ella misma la que ha dejado atrás ese enorme poder de influencia que vimos en los primeros años y que llevaron a la apertura de negociaciones con el AKP. O sea, hay que recordar que la Unión Europea en el año 2005 decía y asesoraba a Turquía cómo cambiar su código penal, y Turquía cambiaba el código penal de acuerdo a las normas del criterio de Copenhague. Esa era una enorme influencia y peso que tenía la Unión Europea, y que al restar credibilidad al proceso de adhesión, ella misma se quitó ese peso y influencia en lo que está ocurriendo en Turquía. Y esa es la situación que tenemos hoy en día. O sea, que la Unión Europea ha perdido ese enorme peso e influencia en el devenir de la política interior turca. Pero eso sí que creo que es responsabilidad de ella.
Ilke, que también es turca, quiere aportar algo, y Abu seguro que también tiene algo que decir.
No, this is a very important point, and what Carmen has just said is the most crucial thing. European Union lost its soft power, lost its leverage, and they lost it even more with the refugee deal. Because, like, it's just exactly 1 year ago, we were super surprised. I'm a Turkish citizen. I have been waiting for free travel for Turkish citizens, with visa liberalization for Turkish citizens, which has been on the agenda for decades, even before the membership. And then the European Union, for example, connected this to the refugee deal, which was a big mistake, and then decided not to grant it. And because this is the point where the European Union has its responsibilities to the government or to citizens of Turkey. Because this is also a division we have right now. Because if the European Union uses its power, its leverage, or its, what Carmen said, its soft power on Turkey, we could have been in a very different or at least a bit more positive. I don't say that this is the European Union's fault. It's definitely internal politics, and even foreign policy of Turkey is decided through internal dynamics right now. So it's not only the European Union. But I think there is an important division here. What is the responsibility to citizens for a better country, and what is the responsibility to the government with international agreements and all the other relationship European Union and Turkey has. And if you give me one more minute, I would like to add something here. You like it or you don't like it, Turkey is there. And Turkey is the closest neighbor, the guardian of borders. It is connected to the European Union for a half a century. 4 million Turks are living in Europe already. The relationship with Turkey, it's there. And it's not inevitable for the European Union. You can't avoid it. So it's always more clever, what do you say, keep your friends close, your enemies closer. Even if you are criticizing Turkey or even if you have problems with the Turkish government, the most clever strategy, in my personal opinion, is for the European Union to play its cards, in a better manner, not just for realpolitik, not just for saving the day, but for a strategical relationship. Because in the end, we see that European Union will go through a multi-speed differentiated integration. So in this differentiated integration scheme, there will be a place for Turkey. There will be a place. There will be a smaller place, and it's not going to be a full member maybe, but there will be a place. So it's important that on this way to this differentiated integration, European Union uses its power, its soft power, its leverage in a better way for a better Turkey for the future.
Gracias, Ilke. Yavuz?
I agree in essence with Ilke, but the question of course is whether or not that momentum has passed. I believe it's passed. We are now in a new age. That golden momentum lasted for about 10 years, and it started fading more and more and more about Turkey. And now it's even at a stage that it's poisoning the enlargement process in the Balkan countries as well. I think the European Union is to blame for its lack of strategic thinking regarding Turkish accession. It has been very clear from the beginning. Two main issues or events polluted or poisoned it to the core, which is 2004 accession of Cyprus as a member into European Union, which created a lot of discontentment in Ankara, and rightfully so, because the European Union went against its own principles. You cannot import a country with internal problems as a member. And it was very clear that the Cypriots, north and south side, had to first come to reconciliation with each other before being accepted as a member. Because any side, it could be the reverse, even the Turkish side had been accepted as a member of European Union, they would use this as an instrument against the Greek Cypriots. That was very clear from the very beginning. And this mistake was a historic mistake that poisoned relations, started poisoning the relations between Turkey and the European Union. Second one was, of course, hijacking of process by Mr. Sarkozy, as in addition to this. As Sarkozy, as he hijacked the Libya process, he's been, I think lots of history books will put him in the forefront as the culprit of many mistakes that Europe did. And the way he derailed the rhetoric and debate about Turkish membership, and also taking in many ways the Germans as a hostage in this process, is remarkable that France could get away with blocking five chapters for so long time without any objection of the other member states is remarkable. It's amazing that the European Union blew such a chance to give a very clear strategic perspective for Turkey. So these two main events, plus I think as a third element, the European Court decision about the ratification of continued ban for headscarf in Turkey, gave some sort of disgruntlement inside the AKP leadership regarding the AKP rule about Europe. And this also reflected, this was used as an instrument to AKP's grassroots about anti-EU sentiments. So these two things, you know, continue to poison each other as a chemical process, negative chemical process, but I think the main blame should go to the European Union. And that momentum is past now. It's new. After Brexit, and after the growing rift between Mr. Erdogan, President Erdogan, and European Union, particularly Germany, means that we need to be innovative and creative about some other formats, because it's impossible to go back to the former 2004 or 2005, 2003. I can't see any opening right now.
Gracias, Yagüs. Teníamos otra pregunta aquí.
Sí, Miguel Ángel.
Sí. Nos quedan 10 minutos, intentaremos dar paso a alguna más, pero...
Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos. Yo quería ver si se podría hacer una evaluación de los daños que pueden sobrevenir a la situación en Turquía procedentes de la puesta, en fin, encima de todo, del modelo Trump. El modelo Trump, el populismo, los hechos alternativos, los medios enemigos del pueblo, la liaison dangereuse con Putin y el que no pague ningún precio por mantener la pena de muerte, que ahora estamos viendo, no me acuerdo en qué estado, que tiene mucha urgencia de cepillarse a no sé cuántos porque si no les caduca la inyección letal. Todo esto, ¿cómo puede influir sobre la situación? ¿Cómo puede empeorar, digamos, la situación en Turquía? Y también si se puede decir algo sobre ese periodista alemán que está detenido en Turquía y cómo puede evolucionar ese caso.
Si os parece, respondemos a esta pregunta. Es una pregunta general a la mesa, ¿no, Miguel Ángel? Intentamos tomar después dos preguntas más, por si da tiempo a resumirlas de alguna manera. ¿Quién quiere empezar con esta? Respondemos esta primero y tomamos...
Well, again, it's remarkable, isn't it? Not right now. The growing hostility towards journalism in general has now turned into a pattern of war against journalism. I think we are all targeted wherever we are, in different varying degrees. But the entry to the stage of Mr. Trump showed how clearly this war will or may be systemized in even U.S. and also parts of Europe. There was a creeping hostility coming in from Hungary and Poland into the European, the very heart of Europe, which is now being endorsed by Trump. And Putin was already there from the very beginning, which was copy-pasted by many others like Sisi, Erdogan, etc. And if there are even, you know, signs from coming from Israel, which has a very liberal constitution. And this is, I think, a new time that will demand that we as journalists need to think in terms of international front to protect our profession. In terms of particularly about the case of Turkey, the Trump's entry, of course, will make it even worse, the conditions for dissent, right to dissent in Turkey in general. The human rights report of the State Department, which was issued 2 days ago, was a report prepared by Obama team. And it's, you know, traditionally it's dated for early March or late February. But one wonders if Trump will give another executive order to stop altogether State Department human rights reports. He doesn't care that much about rights and freedoms or whatever happens across the U.S. borders, particularly those of countries like Hungary or Turkey, etc. So this will mean far worse conditions for people like in my profession or in academia in general. So we need to think in terms of building new fronts across the borders, far more resistance fronts to protect the importance of this profession.
Tomamos dos preguntas más. Si alguien quiere añadir algo a la que acaba de formular, ¿quieres ya?
Es que es un... pardon.
The German journalist case, which you mentioned, it is one of those cases, you know, it's as important as the other 157 cases in Turkey, and there are, as Cengiz this morning said, very prominent, powerful, influential colleagues in that group now are jailed. One is International Press Institute's executive board member, Kadri Gürsel, Ahmet Altan, an author, you know, Shahin Alpay, one of the most influential liberal thinkers in Turkey, etc., etc. But what's significant with the case of Deniz Yücel, the Die Welt correspondent, is, of course, he's a German citizen as well. And him being German and him being a correspondent of a German newspaper, of course, was the like a last drop that spilled over in the case of Germany. Suddenly, Germany realized that whatever is happening in Turkey is affecting media freedom in their soil as well. So that has a symbolic of, in that sense, I would say.
Es una pregunta un poco compleja, pero yo intentaré decir unas ideas muy breves. Comparando la situación de Turquía con Trump, lo que vemos es una lucha entre el poder que ha llegado al gobierno y el establishment. En el caso de Turquía ha ganado el AKP, ha ganado Erdogan frente al establishment, y de hecho han absorbido y están absorbiendo el establishment. Una de las cuestiones que se planteaban después del intento del golpe de Estado del 15 de julio de 2016 es qué iba a ocurrir, por ejemplo, con el aparato militar. Y ahora estamos en un momento, aparte de las purgas, de reemplazamiento de cuerpos dentro del aparato militar. Pues una de las preocupaciones es hasta qué punto el aparato militar en Turquía va a quedar politizado. Y, por otro lado, ¿qué tendencia vamos a ver dentro del aparato militar? Es decir, muchos de los militares purgados, de los generales purgados, pertenecían a una visión más atlantista. Sin embargo, vemos que algunos de los reemplazos dentro del cuerpo militar pues tienen una visión más euroasiática, es decir, más favorable hacia Rusia. Veremos, por lo tanto, cómo esta absorción del establishment por parte de la que pide Erdogan se convertirá en el futuro. ¿Hasta dónde va a llegar esa influencia que, desde luego, como digo, está tocando todos los palos del establishment? Pues estamos también viendo cambios en el ámbito educativo. Y sí que está claro que desde la AKP se favorece una educación más nacionalista, más conservadora y más religiosa. ¿Qué impacto tendrá? Pues lo veremos en el futuro. Después del intento del golpe de Estado del 15 de julio, se distribuyeron una serie de vídeos en los colegios en los que se transmitía la idea de que Turquía se ve enfrentado, tiene la amenaza de una serie de enemigos internos y externos. O sea, se está desarrollando este tipo de mentalidad aislacionista y defensiva, ¿no?, de cara a política exterior. Y precisamente la política exterior en Turquía dependerá mucho de la política interior, del discurso nacionalista, conservador, religioso que se está desarrollando dentro del país, y también dependerá mucho de las afinidades y del ritmo y del rumbo que le dé el presidente Erdogan, que es el que ahora mismo lleva la política exterior.
Jonas, añade lo que sea y vamos a tomar las dos últimas preguntas y después hacemos un turno final de preguntas. Un turno final de intervenciones desde la mesa para dar por concluida la mesa. Jonas Berbeda, por favor.
Nada, simplemente sobre Trump. Yo creo que hay un intento por parte de la academia de intentar, y de los analistas y expertos, intentar racionalizar a Trump, ¿no? Es decir, mucha gente dice, no, cuando llegue el gobierno, se decía, ¿no?, pues acabará reformándose, ¿no? Ese voluntarismo, hay un voluntarismo amplio que intenta racionalizar lo que haga o deje de hacer Trump, que en mi opinión, pues, de alguna manera es un poco pues voluntarismo, ¿no? Al fin y al cabo es cierto que ha habido alguna señal, por ejemplo, con la aproximación de Trump a China. Cuando llegó al gobierno, cuestionó la estrategia de un solo país con Taiwán, y es verdad que aquí sí que se ha plegado un poco, ¿no? Ha visitado al primer ministro japonés y ha, de alguna manera, vuelto a la estrategia de un solo país ante la situación de Taiwán. Quiero decir, ahí parece que ha habido algún cierto movimiento hacia, podríamos decir, posiciones más ortodoxas. Pero es verdad que si uno mira Oriente Medio, veremos a ver qué es lo que hace su cuñado en el conflicto, en el debate entre Israel y Palestina, porque ahí sí que hay un espacio para incendiar la región y, por supuesto, tener un impacto muy importante en Turquía. Y al final la OTAN, ¿no?, está en el medio de todo, porque, en fin, la visita que va a hacer Trump a la sede de la OTAN, creo que es en abril o en mayo, ha rebajado su nivel, ya no es simplemente una visita. Veremos a ver cómo es su evolución del compromiso con la OTAN, pero es verdad que la primera visita que tuvo Erdogan después del golpe fue Putin. ¿no? Con lo cual, la posición de Turquía dentro de la OTAN, con los cambios en la estructura militar que se ha comentado aquí, retirando a personas más atlantistas, ¿no? Por militares con otra visión, hace de Turquía una pieza muy importante en el rediseño de la OTAN. Pero veremos a ver.
Gracias. Tomamos dos preguntas más y hacemos la última ronda. Empezaremos por Yavuz, que quería añadir algo a lo anterior. Por favor, brevedad os pido.
Buenos días, gracias. Mi nombre es Mayra Morococo, soy experta en política exterior y derechos de las mujeres e integrante de la Secretaría Internacional de Podemos. La pregunta va en el sentido del Frente Internacionalista de Resistencia que planteaba Yavuz, aunque la dirijo a toda la mesa. Me gustaría saber qué se está echando de menos por parte de las políticas exteriores de los países integrantes de la Unión Europea, no solo de la Unión Europea como bloque, pero también de la sociedad civil progresista europea en apoyo de este recorte de libertades, tanto las de la prensa como las libertades de ciertas partes de la población en concreto, como las mujeres, tal y como usted hablaba. Gracias.
Muchas gracias. La última.
Hola, buenas tardes. Soy Ana Mangas, de la revista Es Global. Me gustaría saber vuestra opinión, vuestro análisis sobre la situación económica en el país, con la caída del turismo y con la lira turca bastante devaluada. Quería saber un poco vuestro análisis y hasta qué punto es un elemento relevante o no de cara al referéndum del 16 de abril.
Pues sé que es difícil, pero tenemos 3 minutos para cada uno de los participantes. 3 minutos. Los asuntos que te quedaban por comentar, Yavuz, los puedes incorporar y tratar de dar respuesta a estas 2 últimas preguntas. Y vamos en este orden hasta terminar.
Two points really regarding the question again, Trump effect. I want to add that not only NATO, but to many, the Trump represents, of course, world disorder. The new world disorder, and not only NATO, but almost all the international organizations are now under enormous strain and challenge, and they are crackling. And this regards particularly Turkey's relations with not only NATO, because the bizarre situation is that officers now defect from one NATO member to the other NATO member. It's unprecedented, but also Turkey's relations with the European Court of Human Rights, Council of Europe. Venice Commission now is being depicted in Turkey as the enemy of the divisive, etc. Lots of cases are now piling up in European Court of Human Rights, freedom of expression issues, more importantly, freedom of property issues, because seizures of those properties in Turkey go up to 90 billion according to 20 billion euros of seizures of properties in Turkey, which is happening under state of emergency, comparable to according to some analysts, to what happened to the Armenians in 1915. And these issues are going to be hugely challenging for European Court of Human Rights and then Council of Europe. And then, of course, the second question about the lady from Podemos, I think the time is over for European Union or Council of Europe to tell Turkey, come to, you know, the AKP to come to its senses, back to democratic formats. It's passé. It's those words come from one side of the ear and go from the other side. I think the same thing is more or less about Reporteros Sin Fronteras or Committee to Protect Journalists. Organizations are also weighing less and less because they run out of steam to do something. I think it's time, as a concrete step, for the civilian societies in Europe to show themselves as a dynamic to protect people who are now becoming underdogs, like journalists and academics in Turkey. What I proposed a time ago was a very concrete thing, that European Union, cities in European Union, each and every town or city X, let's say Madrid or Bilbao, they should choose one specific journalist in jail in Turkey. Journalist X, adoption, honorary citizen of Madrid. Journalist, why? And adopted citizen of Lisbon. The other one, adopted citizen of. So 158. This should engage the civilian societies in those cities with the local media reporting about, specifically about that journalist and focusing on that. That honorary citizenship means that European civilian society, those citizens in that specific city, care about the freedoms and oppression, etc., etc. I think this is the time for civilian society to rise up about what's happening in Turkey, because as Ilke said, Turkey will always be there. It's not going to evaporate.
Gracias, Jabuz. Ilke, tu turno, 3 minutos.
Okay, 2 points. The first one is the Trump effect, the New World Order, Orban effect, Le Pen effect, whatever you want to call it. This is again like Turkey, this is a reality. So all the policies that we are designing or that we are talking, thinking, we should be taking this into consideration. The main reason behind all these political movements, let's put it that way, is inequality in the world. So it's a systemic problem. Some people in every society, they feel neglected. So this is going to be there anyway. If we think about this, about Turkey, Turkey-EU relations, what we should do is that we shouldn't let them use Turkey. So we shouldn't let them use refugees, and we shouldn't let them use Turkey or the Turkish citizens in these countries, for example. When we are thinking about what the EU could do or what the civil society could do, it's definitely, first of all, coherence and support and this differentiation between citizens and government. This is valid for any country, because the relationship, I totally understand that international relations are in between countries, but there are also citizens, they are very much affected. The journalist point has been underlined a lot, so I would like to underline the academics point. So there are also so many academics say that they lost their jobs in Turkey, and they are very much in trouble economically, and they are very much in trouble for finding another job. So in case European Union member states or specific organizations, they would like to help, it could even start with donations to the associations they are collecting money for them, or there could be, Germany is doing a good job on this, they are like opening scholarships, positions for people that lost their work in this kind of situation. And the second point, two more points, not the last point. The second point, I don't think that the Turkish government does not care at all what is going on in Europe, because Turkish government, behind the closed doors, organizing many events in many European capitals, Brussels being the first one, then Berlin, then we have even see Madrid, all these capitals, journalists, academics, government officials, they are organizing a lot of events, because they, one way or the other, they need legitimization. So in case there are certain critics, they should be voiced, and one way or the other, small effect or big effect, there is something that could be done. But then again, we say, even foreign policy is about internal politics in Turkey. So it's very much mixed feelings. About the economy, this is the very last one, about the economy, I think we are a bit in trouble. I think there is a decline in the economy. Tourism revenues is an important part of it, but also the inflation, unemployment. There are many significant things related to the economy that are showing that we are in trouble. But we won't be talking about this until after the referendum. But then there will be consequences. Thank you.
Gracias.
Muy brevemente, en cuanto a la pregunta que has lanzado sobre cómo se puede mejorar las relaciones en el ámbito de la sociedad civil, yo creo que hay muchísimo campo para la mejora. De hecho, para empezar, yo creo que especialmente en este país nos falta muchísima información sobre Turquía. Entonces, yo lo que invitaría a la gente, en primer lugar, es que haya un seguimiento de lo que ocurre. A mí a veces, es que, claro, por mi trabajo sigo habitualmente la prensa turca, me sorprende enormemente muchas de las cosas que pasan como verdaderos terremotos metafóricos en el país y que no llegan nunca ni a ocupar un pequeño espacio en nuestros periódicos o en nuestros programas de radio o televisión.
Y luego hay mucho espacio para la colaboración con la sociedad civil en muchos ámbitos, desde luego en el ámbito académico, o sea, por ejemplo, desde la Universidad Autónoma de Madrid o desde la Universidad de Granada, se ha apoyado a los académicos turcos y creo que muchísimo más por hacer en este ámbito. En cuanto a asociaciones de mujeres, Turquía tiene una riquísima vida organizativa en torno a sus asociaciones de mujeres. Precisamente estamos leyendo noticias estos días sobre cómo algunas de las marchas que se están preparando para el día o preparatorias para el 8 de marzo están siendo prohibidas en diferentes lugares de Turquía, pues creo que sería una oportunidad estupenda para que las organizaciones de mujeres aquí lanzaran su apoyo a las organizaciones de mujeres allí. Y así en otros ámbitos como por ejemplo los sindicatos que bueno pues se enfrentarán dentro de poco al 1 de mayo y desde luego se enfrentarán de nuevo constantemente a represiones a la hora de poder manifestarse ese día. Son simplemente ejemplos en campos donde se puede ir mejorando la colaboración entre diferentes ámbitos de la sociedad civil.
Jonan, sé que vas a ser breve porque tienes un avión. Y Abus también, a partir de este momento, si en algún momento creéis que tenéis que levantaros de la mesa y marcharos, adelante. Después me voy a saltar lo que he dicho y voy a tomar una pregunta más porque ha sido un fallo mío y era una pregunta que habían pedido y no la había concedido, no la había visto, pero os voy a pedir máxima brevedad porque para finalizar el acto, la directora de la Oficina del Parlamento del Parlamento Europeo en España, María Andrés, le hará una serie de conclusiones, uno de los organizadores. Si quieres plantear la pregunta, estaba por aquí.
Sí,
es por aquí, favor, sí. Muy concreta, si es alguien en concreto.
De acuerdo, sí. Primero empezar por diciendo que gracias por sacar el problema de Chipre, porque sin Chipre es imposible comprender lo que se está pasando y lo que ha pasado en todos estos momentos de negociaciones con la Unión Europea. Esto para empezar. Después, el problema de Chipre no se pudo resolver y no quedó más remedio que entrar Chipre sin resolver el problema chipriota, porque si no, la ampliación en el 2004 hubiese sido bloqueada por Grecia, lo sabemos perfectamente. O sea, que estábamos condenados si entraba y condenados si no entraba Chipre, con lo cual se tuvo que seguir adelante. Después, ahora yo creo que la pregunta que se nos plantea, dado el punto en que estamos en las relaciones con Turquía, es cómo vamos a salir de ello, quién va a tirar de la manta y en qué momento se va a tirar de la manta. El gobierno turco en las próximas después del referéndum que podría tirar, o va a ser la Unión Europea si sigue habiendo una grande deterioración. No lo sabemos. Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿con qué se puede reemplazar?
No podemos aceptar más preguntas porque de verdad vamos a perder los aviones. Jonas, responde.
No, vamos, yo simplemente, más allá de estas preguntas, que a las que no tengo respuesta directa, simplemente constatar la debilidad de la democracia liberal, ¿no? Y esto es algo que en estos momentos de tribulación en Turquía, pero no solamente en Turquía, en el mismo seno de la Unión Europea, estamos viendo cómo alternativas totalitarias están ganando espacio electoral en muchos países y cuán débil es no solamente el respeto a las elecciones, el respeto a la voluntad popular, sino también el equilibrio de poderes, la independencia, todo lo que hace que la democracia realmente sea un espacio de libertad y de igualdad, que no solamente son los plebiscitos o los referéndums o las elecciones, sino también todo el equilibrio institucional, que es el que se está cargando Erdogan, que en los últimos años y con la reforma constitucional que plantea en el próximo referéndum.
Pues damos por concluido el acto cuando lea las conclusiones. María Andrés, por favor, si le podéis acercar un micrófono para hacer la lectura de las conclusiones. De nuevo, gracias a todos por asistir, a los organizadores por montar este interesante debate para el que sin duda ha faltado tiempo y, bueno, perdón por los fallos que ha podido haber en la gestión del mismo. María, cuando quieras.
Nada, al revés, Rafael. Yo es lo que quería era darte gracias a ti, moderador de lujo que hemos tenido esta mañana. Desde la oficina del Parlamento Europeo os agradecemos de verdad a todos que hayáis venido. Yo creo que el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía pasa por un momento muy complicado. Este tipo de debates son muy necesarios. Se repiten las reflexiones que se han hecho tantas veces desde Estrasburgo y desde Bruselas. Los eurodiputados han sido siempre muy vocales en la condena de esta falta de libertades en Turquía, incluida esa resolución que tantas veces ha mencionado en esta mañana, de incluso amenazar con paralizar o con detener esas negociaciones de adhesión, que además
Bueno, pues que como han dicho varios eurodiputados esta mañana, Juan Fernando y Jonás, quizás ni siquiera sea realista hablar de eso ahora mismo y constituye casi una hipocresía. Os voy a leer simplemente las 10 primeras conclusiones de los participantes de este debate. Son unas pequeñas pinceladas y lo que quería explicaros es que nosotros lo que solemos hacer cada vez que organizamos un debate es elaborar después unas conclusiones que colgamos desde nuestra web y enviamos a los eurodiputados de las comisiones que llevan este tema desde allí, desde Bruselas, para hacerlas extensibles y para que ellos puedan también escucharos a vosotros. Conclusiones. El Parlamento Europeo, 1. Está a favor del acogimiento de los refugiados. El acuerdo del Consejo Europeo con Turquía es un no acuerdo. Los eurodiputados han denunciado el peligro de obviar a las instituciones europeas en este tipo de deals. 2. La misión del Parlamento Europeo no es criticar ni ensañarse con Turquía, que es un vecino ineludible. 3. Según el periodista Sengit Skandar, hay cierta semejanza con la represión posterior al golpe en Turquía y la Alemania de 1933. 4. La degeneración de los derechos humanos no solo ha acontecido en Turquía, sino también en algunos estados europeos, como Hungría y Polonia. 5. Hay una cierta ambivalencia en el tratamiento en el Parlamento Europeo respecto del problema kurdo. 6. La Unión Europea está en el momento más delicado de su historia. Hay una contradicción clara entre sus principios y su actuación. 7. La Unión Europea mira con preocupación el intento de Erdogan de redactar una constitución que le otorgue poderes ejecutivos absolutos con tendencia autoritaria. El cambio de la constitución se convirtió en una posibilidad real cuando recibió el apoyo de los nacionalistas. 8. El golpe de Estado acabó con el sueño de demostrar que en Turquía la democracia y el Islam fueron compatibles. 9. La Unión Europea debería aumentar su presión para detener la deriva autoritaria de Erdogan. Estos son solamente algunas de las conclusiones y no quería despedirme sin darle las gracias a Miguel Ángel, que se acaba de levantar, a la Asociación de Periodistas Europeos, una vez más, y a la Fundación del Diario Madrid, un escenario que no puede ser más simbólico para celebrar un debate como la falta de libertad en Turquía. Gracias a todos.
Pues gracias a todos. Nos vemos en la siguiente.